first sip and whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes. Hasta las 4 vamos a contar toda la última hora de nuestro deporte en el circuito de emisoras de la frecuencia modulada en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El equipo regresando de Cádiz con derrota. El Huesca perdió ayer 1-0 el gol del Choco Lozano en el 10 de la segunda parte. El equipo tuvo mucha más posesión que el rival, pero al final se jugó a lo que quería Cervera. Salió a la contra ese gol y el Huesca volvió a ser previsible en la primera parte, y digamos que ansioso, como reconocieron los propios futbolistas y Michel al acabar el partido en los minutos finales. Con esto el Huesca acumula ya 4 derrotas en 9 partidos, eso sí, 5 victorias que le hacen estar en posiciones de playoff de ascenso. Por lo tanto, alarma ninguna. El equipo está en muy buena posición, pero hay que sacar conclusiones y hay que sacar los defectos de este Huesca, que por lo que sea fuera de casa baja mucho el rendimiento, y que por lo que sea también la táctica de Michel de aglutinar la pelota, de tener más posesión, al final es bastante estéril respecto a lo que consiste en este juego, que es marcar goles. Miguel Barlonga, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Las sensaciones del equipo, que como decimos, hoy no entrena, ¿no? De viaje de regreso.
No, dedican toda la jornada de hoy a regresar vía Cádiz-Madrid, Madrid-Zaragoza-Huesca. Y no, hasta mañana no hay entrenamiento. Yo me quedo con dos factores que o se corrigen o es muy difícil que un equipo con estos dos defectos ascienda o luche por ascender. Primero es la concreción. Es decir, tú puedes tener 55 minutos de dominio en el campo del líder, como ayer el Huesca, pero no sirve de nada si no tienes presencia en el área. Ya el Huesca tuvo muy poca contundencia. Ya no estoy hablando de pegada ni de remates, de presencia en el área. Y tuvo muy poquita. Y después hablamos de la fortaleza mental. No puede ser que un equipo se venga abajo cada vez que recibe un gol, sea en el minuto 80, en el minuto 6 o en el minuto que sea, porque un equipo tiene que estar preparado para estos golpes y peores. Y el Huesca de momento está mostrando bastante endeblez mental y poca concreción, como digo.
De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, largo y tendido. Tiempo de opinión, el partido marcado por esta jugada. Así lo contábamos ayer en Rock FM.
Recibir Luisinho. Vamos a ver qué inventa ahí con Eugeni. La pared era muy arriesgada porque había una maraña de futbolistas del Cádiz que pueden salir a la contra. El balón para Iván Alejo. Gira. Lo ha hecho Iván Alejo. Pelota al hueco para el Choco Lozano. Peligro de gol. Mano a mano. Mano a mano. Puede marcar el Cádiz. Choco, 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 choco. Gol. Gol del Cádiz. Gol del Choco Lozano. Vaya contra. Elaborada por Iván Alejo. Caracoleó. Se marchó en su mano.
El error de Eugeni Valderrama. El error en general de la defensa, donde los centrales Sa y Pulido no estaban donde debían, y al final la velocidad del Choco a la espalda de todos ellos hizo el único tanto del partido. Al final también, y lo vamos a comentar, parece que muchos, o por no exagerar, algunos futbolistas juegan con una suficiencia enorme. No quiero decir relajados ni falta de tensión, pero lo parece. Errores de Mosquera, que jugó en los minutos finales, del propio Eugeni, que cuestan goles. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, la verdad, la conclusión que sacamos después de ver lo presentado ayer por la Sociedad Deportiva Huesca es que este equipo no es sólido y es poco fiable. Nos podemos explayar un montón en explicaciones tácticas, sé que no es el caso. Simplemente intentaremos resumir con que, por ejemplo, las transiciones en ataque y defensa son lentas y a destiempo. Les falta al equipo consistencia en el medio. La marca en el medio campo es muy frágil. Somos hermanitas de la caridad. Si la presión tras pérdida falla, hay que replegar. ¿Y cómo se replega? Achicando espacios, no bajando, marcándote una línea recta hacia abajo para recuperar tu posición, porque dejas espacios, como lo vimos en el gol. Y no marcar de forma lineal, sino escalonada. Son, no sé, 4 puntos fáciles que se me antojan el ABC de un equipo que intenta defender bien. Y sobre todo arriba la pegada, pues es otro capítulo aparte.
Michel, al acabar el partido.
De gol, pues como he dicho siempre, no me preocupa si somos capaces de jugar a lo que queremos y llegar a portería rival. Estamos llegando ante un equipo que defiende espectacular y que es muy difícil meterle mano. Y habíamos tenido 2 o 3 ocasiones bastante importantes, pero bueno, no han entrado y con el marcador igualado, pues un error nos ha condicionado luego el resto del partido.
Tanto condicionado, Fernando Lovera, el gol, y viste tantas ocasiones como dice Michel.
Bueno, a ver, realmente no es así. O sea, hubo una descolocación total a partir del minuto 55 porque cada uno hacía la guerra por su lado. No se sabía, estaban desubicados dentro del campo. Ocasiones, pues siete tiros a puerta, cuatro entre palos. Entonces yo creo que hay que generar más. Yo también digo que a mí me gustó la primera parte, como a todo el mundo. Hay mucha calidad. La verdad que es un equipo técnico y da gusto cómo toca la pelota, pero claro, no hacemos daño, no entramos en el área rival. Y entonces hay que probar más a los porteros. Hay que tirar. Cuando salió Ibi, el tiro, aquel que tiró nada más, pues hay que probar a los porteros. No se tiene que, hay que desmarques sin ruptura, digamos, los centros laterales a las bandas, eso serán todas pérdidas. Lo que no entiendo es cómo Pulido tiene que sacar el balón controlado desde atrás y tiene que centrar. Yo creo que un medio campo tiene que ir a recoger esa pelota y distribuir. A lo mejor está ahí. El juego es similar, salvando las distancias, al Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué pasa con el Fútbol Club Barcelona? Que tiene tres matadores arriba. Y aquí el Huesca no tiene nadie que mate. Y otra cosa, a mí, Cristo, me gustaría verlo, pero me gustaría verlo con ese olfato de gol en la delantera al centro y a Okazaki retrasarlo un poquito más. Porque, claro, salió Cristo y no lo vimos.
Ya. Sí, sí, no lo vimos, es que no lo hemos visto en lo que va de campeonato. Claro. Cristo, no sé si es la posición o es que todavía se tiene que hacer a la categoría en la que está debutando. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Con todos estos ingredientes, escuchando a Michel, mira, te pongo a ti, a los jugadores, Pulido y Juan Carlos Real, al acabar el partido.
Y al final, pues bueno, nos equivocamos, sabíamos a lo que juegan y nos equivocamos en una acción puntual que nos hacen el gol y a partir de ahí es verdad que creo que cambiamos la manera de jugar, nos precipitamos un poco y jugamos un poco a lo que quieren ellos. Pero al final hay que corregir eso y jugar los 90 minutos a nuestro juego.
Complicado. Yo creo que un poco, pues bueno, tristes por, yo creo que después del gol de ellos no haber sabido jugar esos últimos 20-25 minutos, porque el resto del partido, la imagen había sido muy buena.
Bercero, ¿estás con los jugadores? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, pues lo que hagamos, yo hay que quitar un poco de dramatismo. Yo creo que el Huesca pues tiene una personalidad, tiene una forma de juego que va a ser difícil de cambiar, pero yo creo que Michel tiene que proponer partidos distintos, no puede proponer todos los partidos iguales. Estamos haciéndole muy fácil al equipo contrario plantear el partido, otra cosa es que luego le salga o no, pero aguantando al equipo atrás, pues llega un momento en que todo el Huesca se mete en campo contrario y las contras son muy fáciles. Más cuando, bueno, vimos ayer que los dos centrales habían subido en la jugada del gol, no estaban en su posición. Entonces, bueno, si sube todo el equipo, al final el equipo juega a la contra y tiene muchas opciones de llevarse el partido. Porque
ojo, que no era un córner, donde no. Al Huesca le pillan a la contra, con los dos centrales arriba.
En los córneres es lógico porque como no tenemos altura, los centrales tienen que subir, está claro. Pero ayer no era el caso y podía haber sido en esta jugada o en otra. El problema es que cuando tú tocas tanto en el medio campo, es imposible que no haya fallos. Y en un fallo de esos, pues bueno, los equipos quieren jugar a la contra porque están más cómodos jugando contra el Huesca, sí. Yo creo que tiene que, sobre todo fuera de casa, tiene que proponer algo distinto. No podemos, es mi opinión.
Pues con estos ingredientes encima de la mesa tendrá que buscar soluciones Michel. Lo que más me preocupa de todo lo que habéis dicho es que no hay otro plan B para plantear el partido.
Yo creo que Michel no va a cambiar por la derrota de ayer, no va a cambiar abruptamente de la noche a la mañana y va a seguir apostando por esa idea de juego. Con matices, hemos visto ya algunas variantes sobre la marcha, muchas interesantes. El otro día hablábamos del doble pivote, ayer vimos también por momentos defensa de tres, pero al final son maquillajes, son variantes estéticas que no modifican la idea central, que es siempre la misma. Yo creo que sí.
Tocar el balón, salir con el balón desde atrás.
Que sí tiene un problema el Huesca con la indefinición de dos jugadores como Juan Carlos y Eugeni, que ayer fueron titulares y que le dieron al centro del campo muchos dolores de cabeza. Al pobre Miquel Rico le dieron un trabajo extra que ayer no le correspondía y creo que el Huesca se parte siempre por ahí. Los rivales saben que se esperan atrás y logran robar en su campo, la línea medular la atraviesan con una facilidad inusitada.
Recuerda que no jugó Mosquera de inicio, que fue la principal novedad.
No jugó Mosquera de inicio y cuando entró al campo estaba demasiado frío, estaba muy fuera de lo
fallón,
que estaba pasando.
Y fallón.
Y no repercutió nada en el juego. Pero es que claro, cuando tienes dos jugadores corriendo muchas veces sin demasiado criterio, como ayer Eugeni y Juan Carlos, a la hora de hacer la transición defensiva, la remora para el equipo es tremenda. Y el Huesca sabe qué hacer con la pelota hasta que llega a línea de tres cuartos, pero no sabe qué hacer sin pelota. Entonces, ese es otro aspecto que debe mejorar el Huesca. Saber sobrevivir, saber jugar sin pelota. Que con pelota sabemos que lo hace muy bien, pero sin pelota no juega bien.
Claro, pero ¿qué futbolistas? Lo comentaba ayer en la televisión por la noche, la jornada, pero de la plantilla actual, ¿qué futbolistas desbordan? ¿Qué futbolistas están en su mejor momento físico?
Pues,
Sergio Gómez.
Galán.
Galán, Ferreiro, que ayer no jugó, y no hay ninguno otro ahora mismo que desborde, ¿vale? Me diréis, Juan Carlos también, en el uno contra uno se va con facilidad, pero se va a 35 metros de portería.
Y lo ha dicho, creo que era Fernando. Es muy interesante la situación de ver a Okazaki como segundo punta, más retrasado. Tiene un cambio de ritmo y una velocidad de cabeza que no tiene nadie en la plantilla, pero no le llegan balones y no luce, y los pocos que le llegan pues siempre está en la línea de fuera de juego, o como ayer con esa jugada polémica en la que pues pudo haber ahí de todo. Pero le falta presencia, y yo creo que ganaría presencia siendo el jugador que conectase el medio campo con el delantero, que bien podría ser Cristo, ese hombre nuevo.
Perdona, que has dejado votando. ¿Cuál es la jugada polémica? Explícaselo a los oyentes.
Es la jugada de la primera parte en la que, bueno, las tomas no, que yo creo que no eran del todo claras con ese
pero
si
pero falla.
Ya.
O sea, falla. Si hubiera marcado, supongo que habría habido VAR y se hubiera revisado.
La utilizaba para explicar que siempre vive al límite del fuera de juego, porque es un jugador poco asistido y, claro, que tiene que buscarse las jodidas por su cuenta, y muchas veces las defensas pues le tienen a raya de esa manera. Jugando más atrás, 10 metros más atrás de la portería, yo creo que estaría más activo, estaría más activado por el entrenador, por Mitchell, y sería más positivo para el conjunto del juego.
Le dejo a Carlos, que sí. Tiene muchas ganas, pero sí. Un momentito, vale. Hablando de polémica en la primera parte esa, que estaba claro que falló, entonces da igual que estuviera o no fuera de juego, en la segunda se reclama una mano en un disparo, no sé quién fue el que dispara, Idel en Fali, ¿no? Me parece que dio en sí. Una mano. A mí, yo no sé los cambios de reglamentos estos, que ahora cualquier mano se pita, no sé, yo no lo habría pitado, vamos. Yo creo, ahí había una imagen muy buena de Aragón TV, y yo no hubiera considerado, dice, no, es que no entró ni el VAR a revisar, el VAR lo revisa todo. Otra cosa es que pare el partido el árbitro o vaya al monitor, pero el VAR lo está revisando todo, y desde Las Rozas no le avisaron al principal de que hubo esa mano. ¿Alguno piensa distinto de los que visteis la jugada?
Bueno, yo personalmente no lo hubiera pitado. O sea, quiero decir que no, para mí no es penalti.
No, para mí tampoco. Nada.
Venga, pues entonces, Marcelo no dice bueno, así, nada.
Claro. Independientemente de la jugada de Okazaki que decís, allí el que cometió el error fue el árbitro. Porque antes de tocar la pelota ya había pitado. Entonces, error es del árbitro.
Pero mirad, si cogemos poquito los pequeños trocitos que hace la Sociedad Deportiva jugando bien al fútbol, como los primeros 20 minutos de ayer o el otro día contra el Girona más tiempo, se podría decir que es un equipo encantador, pero muy tierno. Tiene la mejor de las intenciones de la Sociedad Deportiva Huesca, pero tiene muy poca pegada, poca fuerza, poca agresividad, y mentalmente aún no está hecho como equipo de fútbol. Tan es así que le encaja un gol y no es capaz de reaccionar y sobreponerse a eso. Es un equipo totalmente en construcción, y si a eso le sumamos desaciertos técnicos, que tampoco entendí yo el planteamiento ayer de Mitchell intentando encerrar a un Cádiz que sabemos que su fuerte es montar bien atrás el 4-4-2 y salir a la contra, y dejó totalmente desguarnecido el mediocampo. Entonces ese error técnico para mí de Mitchell de no analizar o no encontrar la forma de hincar el diente al Cádiz, pues sumamos todo esto y realmente el Huesca bastante tiene que mojararse si quiere mantener esa posición arriba en la tabla de la liga.
Independientemente de lo que estáis comentando, no se sabe leer bien los partidos, en el sentido de, creo que no nos hemos enterado, el punto es bueno. El punto es bueno, no puedes ganar, vas empate. Y es que la segunda división es muy larga, 42 partidos, todo lo que sumes está bien. No vayas al ataque, no desguarneces la defensa.
Al hilo, Fernando, perdona, un paréntesis cortito. Al hilo de lo que estás hablando, cuando el árbitro pita el inicio del juego, tú ya tienes un punto. Si estás jugando de visitante ante el líder, cuida ese punto. Primero la seguridad, luego a medida que se va desarrollando el partido, ves que puedes meterle mano y ganarle, pues a por ellos. Pero es que...
O sea, consideráis una frivolidad, pues la acción del gol con los centrales.
Es una acción del centro del campo,
Michel, donde estaba Eugeni combinando y la pierde.
Michel me parece un entrenador, hasta ahora, sigo pensando que es bueno, pero es muy romántico. Quiere implementar aquí el fútbol fantástico, el fútbol total, digámoslo así, y perfecto, me parece bien que lo haga, pero es que primero tiene que montar bien las bases, y las bases están tambaleando ahora mismo.
Para mí el primer no fallo, porque eso a todo lo pasado es muy fácil decir, y yo creo que el planteamiento no era malo, pero sí que me hubiera gustado que también que salió el partido anterior, que lo hubiera dejado tal cual. Una pequeña variación si era necesaria, pero...
O sea, Mosquera en el campo.
Efectivamente. Yo creo que no era el partido para darle tanta responsabilidad a Eugeni, porque estaba jugando contra el líder. O sea, a lo mejor un partido que bueno, es un equipo que tienes más opciones de bailarle, pero jugando contra el líder, en un partido que, lo que hablamos, hay que consolidar al equipo, sobre todo a la afición, a todo el mundo, que, bueno, teníamos ahí ya la ilusión del último partido, yo experimentos ayer no hubiera hecho.
Y sobre todo porque tenía el margen de maniobra más reducido, sin Sebane, que no viajó, Doucouré... Todavía no tenemos muy claro hasta cuándo no va a poder reaparecer. Claro, era o Mosquera.
Pero
y no quiso contar con él.
Pero yo no tengo ni remota idea de fútbol, ni mucho menos de táctica, ni mucho menos. Lo que sí entiendo y lo veo a las claras es que...
Estamos apañados, si no tienes idea tú. ¿Para qué te hemos fichado entonces?
¿Cómo vas a pretender tú como entrenador, como cabeza visible, pretender que Eugeni te quite un balón en el mediocampo? Es decir, ponerlo en tareas defensivas. Es obsoleto, es traído de los cabellos, es imposible. Si ya de por sí le cuesta o le está costando de momento hacer lo suyo, que es tocar el balón y transportarlo de aquí para allá, si lo pones a la de Mikel intentando hacer de Mosquera Eugeni, pues es que el fracaso está cantado.
Bueno, evidentemente que estaba ya cansado Eugeni cuando lo cambió, pero bueno, lo que hay que es poblar es el centro de campo. Yo pienso, mi opinión es que tienes que hacerte fuerte en el centro y a partir de ahí, pues surtir de balones hacia adelante y a ver si tenemos suerte y podemos meter algún gol. Pero no conceder, porque vuelvo a repetir, es que el Cádiz estaba muy cómodo, pero tampoco realizó hasta el gol, no realizó ninguna jugada de categoría, pero si el, y demás.
Pero si el Málaga ve el partido de ayer,
hombre, claro,
va a ser lo siguiente. Nos claro. va a prestar o regalar la pelota 85 minutos, la van a pelear ellos cuatro y no van a ganar
lo
el partido.
Lo que decía Sergio antes, es que no hay alternativa. De momento hemos jugado todos los partidos con la alternativa A. Tiene que haber un plan B y un plan C, lo que tú decías, Sergio.
Pero es que a lo mejor no hay delanteros para ese plan B.
Bueno, pues...
No tiene por qué ser delanteros. Pueden ser, claro. pueden ser, sobre todo, jugar más rápido, claro, una transición, intentar buscar la espalda con, sí. de alguna
más
manera,
directo.
Alguna sí. vez sorprender. Yo no digo todo el partido.
Y yo creo que no hemos hablado suficiente del impacto de las bajas. Yo creo que Skriniar y Raba sí. son dos jugadores sí. que se están notando muchísimo que no están.
Sí, sí, sí.
Claro, ayer un Escherraba más Ferreiro y Mosquera.
Me parece que estamos hablando aquí, perdonad, que estamos hablando aquí de defenestrando al equipo. No pasa nada. Lo que pasa que
estamos analizando el partido ya simplemente.
Que tú ves la primera parte y enamoró, o sea, es un juego sacando sin nervios desde el portero a la defensa.
Enamoró, estoy completamente de acuerdo. Estamos en la jornada 9, el equipo tiene 15 puntos. Yo creo que lo habríamos firmado todos a principio de campeonato.
Y estamos de Rubí.
Y estamos, mira, pues ahí está ese dato. Mismos puntos que el Huesca que ascendió a primera división. Estamos únicamente juzgando el partido de ayer.
Correcto, sí.
Pero, Fernando, ahí te quiero puntualizar. Hay aficionados que la primera parte no les gusta.
Ya.
Esto bueno, de tener, de monopolizar, creo que fue un 70%, 70 según la estadística 30, de la Liga. 70-30 al descanso. Para la única ocasión fue el disparo de Mikel Rico que rozó el poste. La verdad que yo después de haberla jugado mil veces no sé si tocan el poste o no. Es igual. Es lo único. Al final un 70% de posesión estéril. Hay aficionados que esto no les gusta.
No, y no les gusta y tienen toda la razón de no gustarle, porque es que eso no asegura puntos. Posesión exacta la tengo aquí apuntada, 69% a 31%. Pues lo dicho, puedes tener el balón 86 minutos y ser totalmente inoperante arriba, y no hacerle cosquillas a nadie.
Pero es porque no hay matadores, no, lo que hay rupturas en desmarque, digamos, en balones largos, es que no hay, o sea, son laterales, centros laterales, ahí se pierden. Hombre, el Barcelona, perdonar que insista en el Barcelona, juega igual que el Huesca, o sea, es que el portero hombre, lo que pasa es que arriba tiene mordiente, cosa que carecemos, que yo siempre
hay gente que el juego de Guardiola no le gusta.
Ya, claro, pero bueno,
y el Mati de Carlos está claro, es que el Barcelona en todo caso, menudos matadores tiene arriba para
pues
poder
claro, pues
jugar,
eso ¿sí? a lo mejor es por ahí por donde viene, digamos, las carencias, digamos, que es sí, lo que quiero decir.
Pero estamos hablando que es verdad que tampoco el Barcelona tampoco tiene rematadores ni gente de 1,90 en el área.
No digo de rematar,
pero que nosotros hay mucha gente que está achacando pues que arriba no hay un 9.
Entre ceja y ceja tener como fin portería contraria.
Sí, no, pero sí.
Que parece que jugamos a un juego donde no hay portería.
Tener como fin finalizar todas las jugadas.
A ver, yo creo que tenemos un delantero de referencia.
Finalizarlas.
Yo creo que tenemos un delantero sí. con goles.
Pues hay que saberlo explotar más.
Me refiero a que hay gente que dice que
también es un delantero. Okazaki, ¿no, Miguel?
No, Cristo.
Claro, yo te he dicho antes. Bueno, pero
os doy otro dato. Cristo el año pasado metió 21 goles con el Castilla.
En segunda B.
El mejor Enrique Gallego en segunda B metió 18 goles.
Lo que pasa es que no juega.
de verdad, yo perdonar, pero sí. Cristo me tiene que demostrar que tiene ganas de ganarse ese puesto, que de momento sí. No le he visto demasiada
bueno,
ganas
poco,
de...
poco ha salido para poder demostrar, pero además no ha salido en su sitio.
Pero precisamente por eso, ayer sí, ayer salió arriba.
Me pararon por la calle viniendo a la emisora y me dice un aficionado que entiende mucho de fútbol también, él sí que entiende, me dice, como lo está haciendo Cristo, va a ser bueno a Rescaldani. Te lo digo todo con eso.
Hombre.
Y le dije, yo le dije, a ver, explícame eso, que es una cuenta muy alegre, un ejemplo muy fácil. Hombre. Dijo, Rescaldani tenía la facilidad de aguantar balón. Cristo ni eso. No aguanta balón. No busca un desdoble de algún compañero para hacer
cosas,
el pase.
Tiene muchas cosas, pero precisamente cuando juegas poco.
Es muy ventajista también decir eso.
Pero bueno, Cristo no está volviendo fuera de su sitio.
Pues
está jugando.
Efectivamente. Es que de 9-9 no juego. Este es un 9 puro. 9-9.
Cristo está jugando metafóricamente con la bota izquierda en el pie derecho y viceversa. Está jugando fuera de su zona donde realmente es definitivo. Y hasta que no lo veamos ahí no lo podemos juzgar.
Pues efectivamente, y aparte lo poco que ha jugado. Es que tampoco hay que juzgar a una persona si no ha tenido
minutos. A quien hay que juzgar, y quiero ir a Lovera, que no lo escuché ayer en la transmisión.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues cuéntame.
Bueno, pues por desborde, por calidad, por técnica, por ganas, Sergio para mí fue el mejor de...
Hay unanimidad, ¿no, Miguel?
Hay quórum, no estamos tan mal ni sabemos tampoco de fútbol si coincidimos con Lovera. Yo creo que es un jugador, ahora mismo es el niño bonito, entendido bien esto de Michel, es el jugador que yo creo que más ha crecido este campeonato y es titularísimo ahora mismo en el Huesca.
Bueno, pues Sergio, el mejor de ayer. Hay que pensar ya en el Málaga, es que no queda otra. Excusa de cansancio, cambios, Carlos, sé que es la pregunta habitual de las semanas de tres partidos, pero supongo que volveremos a ver a Mosquera de inicio, volveremos a ver a Ferreiro, eso seguro.
Sí, y esperamos que sea así, y yo me atrevería más, pienso que a lo mejor Sissoane estaría o está habilitado para tal fin al lado de Mosquera. Yo es que prefiero en el fútbol, la base prioritaria de esto es la seguridad. Y si yo tengo un equipo y un mediocampo seguro, que te lo da Mosquera y Sissoane, seguramente le tengo mucha fe también, ya podemos repetir un poco el planteamiento ante el Girona, y ese es el Huesca que queremos ver. El Huesca incisivo arriba, pero sin descuidar la parte de atrás.
Un Málaga, por cierto, que se va a alojar en Sevillánigo, sí. Hoy en Zaragoza y el domingo aquí en Huesca, y como aquí está todo tomado por la semana de actividades de la Guardia Civil, pues se van a Sabiñánigo estos 3-4 días.
Salen las margas. Bueno, independientemente, yo quiero cambios, no de cromos de jugadores, sino cambios de alternativas dentro de un mismo partido. Quiero decir, vamos a jugar la pelota, vamos a pero también si hay que dar un balonazo, un pelotazo o y tal, pues cambiaréis cambiando sobre la marcha, no jugando tan bonito como estamos jugando hasta ahora. Eso para mí, esos son los cambios.
Recordamos que Galán, Galán dice que Luisinho no podrá jugar, y Galán será una entrada obligatoria, y veremos a ver si da descanso a Mikel Rico, que...
No, yo creo que no. Este año, este fin de semana es el 11 de Gala, y el 11 de Gala es el del Girona. Yo creo que estáis de acuerdo que...
Sí, con Miguelón, Luisinho, con Miguelón, por ejemplo.
Miguelón y Galán sí, laterales, sí, sí, y el sí, resto, sí. Mosquera, Mikel, yo creo que Juan Carlos y
sí,
los
o Sebane, sí, sí. No, pero por ahí va la cosa.
No, si está recuperado, está...
Bueno, si está, si no, pues nada, Juan Carlos y ya está.
Pues esos serían los cambios. Y a nivel de agobio que hablaba Michel, de ansiedad, ¿eso os preocupa? ¿Realmente está sobrepresionado este equipo? Yo creo que por parte de la afición no, ¿eh?
No.
O sea, yo ayer decía también en la tele que el entorno de Huesca es el más favorable de los 22 equipos de segunda división. Aquí no hay ningún tipo de presión externa para nada, e interna, pues por si acaso había dudas, ya se encargó Petón de quitar presión la semana pasada, ¿no?
Hombre, que puede ser llamativo el dato de que has perdido 4 partidos de 9, puede serlo, pero es que has ganado 5 de 9. El equilibrio está ahí, el equipo tiene, yo creo que, yo sí que quiero verle jugar bonito al equipo, yo creo que no va a cambiar sobre la marcha Michel a un plan B o C de inicio. Sí que durante el partido pueden modificarse las tornas. Pero yo creo que la sobrepresión viene dada porque en los partidos los jugadores empiezan a albergar dudas cuando ven que ese estilo innegociable, creo, por parte de Michel no ofrece sus frutos. Y ahí es cuando vienen las dudas, jugadores fuera de sitio, cansados y alguna decisión cuestionable del entrenador desde el banquillo que conlleva todo esto.
Pues es una pregunta para Michel mañana, en la previa, ¿no?
Sí.
El Messi está pensando en un estilo distinto, pero se le ve tan contento. Hombre, no lo digo irónicamente, ¿eh? O sea, no, contento sí, no sí. Con el resultado, ¿eh? Que nadie piense que aquí hay ironía. Se le ve contento con su estilo. Dice, sí. Hemos sido fieles hasta el gol a nuestro estilo y estoy contento, se generaron muchas ocasiones de gol. Yo, sí. Salvo lo de muchas, ahí no veo coherencia. El resto es su filosofía, claro.
Y una cosa muy importante es que él dice que está muy contento con su plantilla. O sea, no para nada echa culpa balones fuera. Él dice que su plantilla es una gozada, que da gusto entrenar con gente así.
Pero a que te juegas conmigo una cena a que el Huesca ficha delantero en Navidad.
Sí, pero me refiero que eso le avala como que decir que él reconoce que el material lo tiene, la materia prima la tiene, y eso es muy importante que un entrenador lo acepte y lo publique.
Antes decíamos de los mismos 15 puntos con Mitchell que con Rubi, pero claro, yo no veo que va a marcar 17 goles este año como Melero, 17 como Cucho. Creo que fueron 8 de Gallar o 7 de Chimi. Yo no veo jugadores llegando a tan altas cifras de anotación. Y sin esas tan altas cifras de anotación, a mí me parece imposible que el equipo suba.
A ver, lo que ha conseguido Mitchell en pretemporada, porque hay que decirlo así de esa manera, porque cuando subí a ver es que tenía 7 jugadores, pues los conceptos los jugadores los han asimilado fantásticamente bien. O sea, enamora, juegan, saca la pelota controlada, no se ponen nerviosos, el portero, al central, el laterales, pues sí, es una maravilla. Lo que pasa es que nos falta profundidad, que eso lo sabemos todos.
Claro, es que estás haciendo en el fútbol una de las partes muy buena, que es esa, tener gustar con el balón,
claro,
saber transportarlo.
Decir, eso es mano de entrenador.
Pero claro, falta la otra,
el contrapeso. Mano de entrenador.
Falta el contrapeso, que cuando lo pierdas no te hagan daño.
También alguna falta también, que no veíamos estrategias hace tiempo aquí, alguna falta.
Eso va mejorando, también hay que decirlo, y a favor de Mitchell, yo sí que estoy con que uno tiene que morir con la de uno, o sea, es decir, si tienes la idea de jugar presión tras pérdida, pues muere con ello, insiste. Lo que pasa es que tienes que tener eso sí un plan B, según claro. Qué rival, para no apostar las 42 jornadas sí, claro. A lo mismo.
Mañana tenemos que seguir y contando la última de hecho mañana escuchamos a Mitchell, ¿no?
Sí, ¿otra vez? Habla a 12:30 otra vez.
Mañana otra vez, vaya semanita. De ¿cuántas veces va a hablar Mitchell esta semana?
Pues con la de mañana serán ya 4.
¿4 veces?
Sí.
¿Más la de después del partido?
5, eso es. Se le va a acabar el discurso ya, Va a poner un plasma como Rajoy.
Sergio, un minuto, te dejamos, si tienes a bien, para hablarnos de motor, como todos los jueves.
Sí, simplemente comentar que el pasado fin de semana fue, como ya comentamos aquí la previa, el rally de Nueno, un éxito en participación, 44 pilotos, lo nunca visto por esta zona. Muy contenta la organización por la respuesta de los pilotos y, bueno, la verdad que mucha asistencia y sin problemas, que es lo que todo el mundo quiere en rally así. Y recordar que para este fin de semana, en Zuera, es el rally TT de todoterrenos en la localidad de Zuera, el viernes y sábado, y el domingo motocross también en la misma localidad de Zuera. O sea que todo el que quiera acercarse, que está muy cerca, un gran fin de semana en Zuera del motor.
Muy bien, pues eso tenemos este fin de semana. Además, Miguel, recordamos que el Bada Huesca juega el próximo sábado a las 7 de la tarde frente al colista, el 4 partidos, 4 derrotas en Asobal, sí. Que es el Puente Genil, sí. Y el Levitec debuta en casa después de la victoria en Cáceres en la primera jornada del Leporo, juega mañana a las 9 en el Palacio de los Deportes contra Granada.
Contra Covirán Granada, uno de los a priori gallitos de la competición, partido también a priori, porque nunca se sabe, asequible para los de José Nolasco, que buscan su segunda victoria después de estrenarse contra el Benidorm.
Bueno, pues eso será mañana, como decimos, en el Palacio de los Deportes, y la última hora la contaremos mañana. No parece que vayamos a tener anuncios aquí a las 4 de la tarde.
Pues te cuento una última hora, Pablo.
Cuéntamela, por favor.
Rubén Semedo, convocado por la selección de Portugal.
¿Qué me dices?
Sí. Ahí es nada.
¿Quién?
Semedo, Rubén Semedo. ¿Pero es el mismo o es el primo?
Eso pregunto. Es el mismo, Rubén Semedo.
Se está saliendo en la liga.
Sí, en Olympiacos está haciendo lo bien.
Está haciendo lo muy bien.
Pero porque, o sea, la mala suerte del año pasado.
Solo falta que me digas que Rescaldani es llamado por Argentina.
Bueno, cualidades tiene. Cabeza no, pero cualidades tiene.
Y hablando
tiene.
De selecciones, Japón no ha convocado ni a Okazaki ni a Kagawa.
Mejor.
Mejor.
Bueno. De todas maneras, esto que me decís de Semedo confirma que no podían salir peor las cosas el año pasado.
Lo que podía salir mal salió peor.
Es increíble. O sea, alguno nos dice que iba a ser internacional Rubén Semedo por los meses de la temporada pasada. Hubiera sido increíble.
Ya ves. Bueno, cualidades tiene, cualidades y portento físico, lo que pasa es que la cabeza no la tenía mueblada, es el problema que tiene.
No, no, sí, las cualidades sí, pero al final lo que importa es la cabeza.
Ya.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues enseguida llegamos a las 4 de la tarde, enseguida seguirá la tarde aquí en COPE. Fernando, buena semana, ¿eh? Y el próximo domingo a animar al máximo.
Ahí estaremos.
Bueno, tercero lo mismo, ¿eh? El próximo semana más te irás al Alcoraz, ¿no? Supongo.
Por supuesto, opa,
te toca grada, ¿eh?
Nunca falta, nunca falta.
Mira, ahora parece que te podemos tener cuñas, ¿no? Ya es tarde, porque ya llegamos a la... Ahora ya a buenas horas, ¿no? Llegamos
ya
a las 4.
¿Ya para qué?
A veces pasan estas cosas con la informática. Nada, pues llegamos a las 4 de la tarde. Hasta mañana, chicos.
Chao, chao.
Mañana,
chao.